En Perfiles conversamos con Eduardo Borkin.
El término innovación, muy interesante. También hubo un crecimiento en ese sentido en la Argentina mientras se producía la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Hay dos formas de definir innovación. Una es la innovación. ¿Qué es innovación? Es hacer algo que es nuevo para el país o para la empresa que lo produce. Y hay dos innovaciones. Una innovación local, es decir, bueno, en la Argentina no se producían satélites de telecomunicaciones. Hacer uno en la Argentina es una innovación. Uh-huh. Y hay una innovación global, que sería haber desarrollado un satélite que sea superior a todos los demás satélites que existen en el mundo. Es decir, yo el otro día leía que se decía que ARSAT 1 y ARSAT 2 eran más atrasados que satélites que se construyen, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh-huh. Porque tienen combustible químico, el peso de combustible que lleva ARSAT 1 y ARSAT 2 es aproximadamente la mitad de la carga útil. Ajá. En cambio, en un satélite de última generación que se maneja con motores eléctricos, que se alimentan con energía solar, bueno, claro, ese peso es mínimo.
Una pregunta, ahora, lo corto acá porque una pregunta sí. Es curiosa de mi parte, que a lo mejor no tiene que ver con el relato. Una vez que está en la órbita geoestacionaria, ¿necesita el combustible para acomodarse, para hacer algunas pequeñas correcciones? Ah, correcto, disculpe.
Y sobre todo para ir, lo grande, el gran consumo de combustible es de donde se baja el bondi, que sería el cohete que lo lleva a destino, ajá, hasta que va hasta la órbita.
Hasta que se acomoda en la órbita.
Tiene que usar su propio motor. Ajá. Entonces, y su combustible. Uh-huh. Yo decía, no hay nadie en el mundo, en la historia de la tecnología, que haya pasado a la innovación global sin haber pasado por la innovación local. Es decir, nadie hizo algo que sea furor en el mundo, que sea lo más avanzado que hay en el mundo, si primero no lo hizo en su país, en un mercado protegido. Uh-huh. Y así pasó en Estados Unidos, pasó en Alemania, pasó en Japón, en todos los países del mundo. Es decir, es imposible decir, tenemos que producir satélites de última generación si nosotros no tenemos un mercado en que le va a pagar ese satélite con el costo del desarrollo. Uh-huh. Porque si yo produzco este vaso, los primeros 100 vasos me van a salir mucho dinero. Uh-huh. Me van a salir mucho dinero porque tengo que pagar el desarrollo, tengo que pagar la ingeniería, tengo que pagar el mercadeo. Los vasos que vengan después del número 1000 me van a salir muy poco. Y si alguien no me compra los 100 primeros vasos, yo no voy a vender los 1000 últimos.
Uh-huh. Está muy claro. El fenómeno innovador en ese proceso de exploración que lleva seguramente la innovación es también objeto de crítica en un país como la Argentina. ¿Qué estarán haciendo estos tantos años sin que aparezca nada públicamente?
Bueno, yo trabajé mucho en la industria, en R&D industrial, en investigación y desarrollo industrial. Sí, digamos que cuando uno pone en marcha la investigación y desarrollo, yo le voy a comentar algo. Yo dirigí durante muchos años la investigación y desarrollo de una industria siderúrgica. Entonces, en ese momento, los japoneses vendían tubos, tubos para petróleo resistentes a la corrosión sulfídrica, no importa, es un tipo de corrosión que anda por ahí. Ellos lo producían, pero claro, no le decían a todo el mundo, fíjate, así se hacen estos tubos. Ahora, la empresa nacional empieza a desarrollarlos. Empieza a desarrollarlos, lo que es una típica innovación local, porque no es global, porque ya están. Si vos querés hacer algo que no exista en el mundo, no hagas eso, porque ya existe. Ahora, si querés que una empresa argentina pueda salir al mundo a competir contra los japoneses, con ese tipo de tubos, acero. Uh-huh. Y ahí se crean un montón de cosas. Sí, hubo que desarrollar un laboratorio, hubo que entender cómo se corroden los tubos, hubo que entender qué función tiene, un término que voy a usar que es muy técnico, como la limpieza del acero o la microestructura del acero. Es decir, hay que empezar a entender qué pasa y una vez que uno lo entiende hay que empezar a entender cómo se fabrica eso. Uh-huh. Sin decirle al dueño de la fábrica, mira, lo que tenés que hacer es dinamitar esta fábrica y hacer una nueva. Entonces, todo eso desarrollo tecnológico duró 7, 8 años, Hoy esa empresa es la primera productora en el mundo de tubos resistentes a la corrosión sulfídrica. Uh-huh. Es decir, se bancó 8 años de desarrollo. Uh-huh. Y hoy es el líder de mercado. Ahora, durante esos 8 años, alguien ingenuo podría haber dicho, estos tipos están hace 8 años y no produjeron ninguna revolución. O hoy mismo, alguien podría decir, no, estos tipos, ¿qué hicieron? Lo que los japoneses habían hecho antes.
Claro.
Claro, pero los japoneses vendían tubos y la guita iba a Japón.
Sí.
Esta gente hace tubos y el dinero va a su empresa.
Uh-huh. Está muy claro. El último tramo de la charla me gustaría dedicarlo a una perspectiva, frente a una visión tan negativa de retroceso. ¿Cómo podemos salir adelante en la recuperación de los espacios que la ciencia había ganado en una Argentina casi de pesadilla, abrumadora, ¿no?
Mire, yo creo, yo no soy economista, así que no voy a entrar mucho en este tema, pero todos los datos que usted quiera tomar muestran que la Argentina está inmersa en un proceso fuerte de desindustrialización. Es decir, pasan dos cosas, o tres para la desindustrialización. Por un lado tenemos que la caída del poder adquisitivo de la gente, que no es casual, es una política guiada que caiga el poder adquisitivo. Uh-huh. Se dijo antes de las elecciones, mucha gente, un 50% de personas no lo quiso escuchar, pero se dijo que hay que bajar el costo argentino, y bajar el costo argentino es bajar los salarios argentinos.
Claro.
Eso se dijo. Uh-huh. Digo,
sí, quedó muy claro.
No. El que no lo entendió, bueno, allá él. Eso se dijo. Entonces, tenemos baja del poder adquisitivo, apertura de la importación. Yo uh-huh. le invito a comprarse una camisa ahora en cualquier lugar, desde el shopping más lujoso hasta un negocio por donde sea, y esa camisa va a ser importada. La industria textil está recibiendo un castigo fenomenal en Luján,
sí.
que van a cerrar una cantidad enorme. En lo que antes era, había industria textil también, en el partido de San Martín, uh-huh. en lo que se llamaba Villa Progreso.
Progreso, sí señor.
Hay un artículo de David Cufré en Página 12 hace uh-huh. poco, mostrando una zona industrial, porque cuando cierran las plantas, y yo lo leía el otro día, cierran las plantas y también cierra la parrilla que le vendía
claro,
comida
sí,
a la gente que va a la planta.
El barrio.
Se apaga el barrio.
Uh-huh.
Cierra el fletero que lleva las cosas que producía la industria. Entonces, un proceso de desindustrialización por baja de poder adquisitivo. Por importaciones y por aumento de las tarifas. Es decir, el tipo que las industrias que eran energéticamente dependientes de la electricidad, que consumían fuertemente uh-huh. electricidad, ahora tienen un costo que no se condice con los precios. Pues no sé, fíjese también lo que pasó con las tablets, las notebooks.
Sí.
Van Gogh, o la empresa que hacía, que era PC Arts, que hacía Van Gogh y que hacía Asus, cerró 500, 600 personas en la calle. Y no es que acá fabricábamos PCs, acá ensamblábamos PCs, uh-huh. es decir, gran parte de eso, pero ni siquiera vamos a ensamblarlo.
Uh-huh.
Entonces, falta de poder adquisitivo, tarifas, importación, ya lo de las PCs es desatado, arancel cero.
Productos primarios, bananas, naranjas.
Bananas, primarias, naranjas, zanahorias. Es decir, el proceso de desindustrialización de Argentina está clarísimo. Ahora, si usted está achicando la industria nacional, entonces, ¿para qué quiere desarrollar tecnología? ¿Quién desarrolla tecnología en una industria que se achica? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciencia? Yo no digo que se va a terminar toda la ciencia, pero va a pasar a ser un bien cultural. Es decir, el lugar de la ciencia va a volver a ser, como en anteriores épocas de la Argentina, va a volver a ser un bien cultural.
Uh-huh.
Como puede ser las artes plásticas, como puede ser la escritura. Temas que me parecen fundamentales, digamos, a mí me gusta la música, a mí me gusta ver un cuadro, pero está claro que uno no puede esperar que ningún gobierno invierta en arte uh-huh. lo mismo que invertía en desarrollo de ciencia y tecnología, porque en uno crea trabajo, crea productos, crea, digamos, nivel de vida, y en el otro, bueno, alimenta, si se quiere, el espíritu, alimenta los gustos culturales, pero bueno, hay diferencia. Entonces uh-huh. yo creo que va a volver a ser la ciencia un bien cultural.
Uh-huh.
Y en ese sentido, el CONICET va a ser mucho más chico, cuando yo volví al país, el CONICET era muy pequeño. Y había un cierto idea de que tenía que ser pequeño.
Uh-huh. Casi aristocráticamente pequeño.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces el CONICET va a volver a ser pequeño. La Comisión de Energía Atómica, cuando yo volví al país, decían que la pirámide etaria de la Comisión de Energía Atómica, más que una pirámide, era un ataúd, es decir, una uh-huh. pirámide invertida.
Sí.
Estaba llena de gente mayor, uh-huh. a punto de jubilarse, y muy pocos jóvenes. Bueno, todo eso va a ir retrocediendo hacia lo que había en una época y que entendimos que no nos servía.
Eduardo, gracias por estar, por lo menos por dar a conocer a través de las radios universitarias este momento de la Argentina, este pensamiento.
Le agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de poder discutir todo esto.
Gracias.
No, gracias a usted.
Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. Borkin estuvo en la creación de los satélites de telecomunicaciones ARSAT 1 y 2 y de la computadora más potente del país, la Tupac, en el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas del Polo Científico Tecnológico del Ministerio de Ciencia en Palermo. Se doctoró en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De la mano de grandes expertos, se subió a la ola de la simulación y a su vuelta al país en 1985, integró y dirigió al equipo científico dedicado a mejorar la tecnología de los tubos sin costura de Tenaris Siderca del Grupo Techint. En 2007 creó la empresa Cimitec, que preside. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Recibió varios premios, entre ellos el CONEX Desarrollo Tecnológico 2003 e Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones y Computación 1993. Premio Jusay Trayectoria 2013 en Ingeniería, Arquitectura e Informática. Eduardo Borkin. Perfiles. Un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.